I'm turning now to the book of Joshua, chapter 8 and verse 30.
Voy ahora al libro de Josué, capítulo 8, versículo 30. Josué 8, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Y nuestro tema es la entrada a la tierra, cuando van a poseer la tierra. Y en este capítulo, al principio, leímos al respecto de la caída de Ai. Y unas semanas antes tocamos el punto de si era moral la conquista bajo el liderazgo de Josué o si era solamente agresión territorial. Y yo respondí o di algunas respuestas a estas cosas. Y aquí en esta parte del capítulo 8 y en el capítulo 9 vemos esto más a detalle. Y estos versículos delante de nosotros no son versículos que nos den una aplicación personal, sino que nos dicen al respecto de la campaña que fue llevada a cabo y el espíritu que se tenía al hacerlo. Y quiero comenzar con este título. La conquista bajo el liderazgo de Josué fue llevada a cabo por el juicio de Dios. No fue una idea genial que tuvieron los israelitas, no fue solamente adquisición territorial, sino que fue una acción del juicio moral de Dios. Y ustedes saben que fue decretado por Dios, desde el tiempo de Abraham, de hecho. Desde que nació la nación, de hecho. Porque ahí se dieron las grandes promesas de la tierra que Dios hizo a Abraham una y otra vez y a los patriarcas después de él, de que vendría un momento después del cautiverio en el que habría una tierra para ellos. ¿Y eso se convirtió en un juicio de parte de Dios? Y también, evidentemente, fue para que tuvieran una tierra los descendientes de Abraham. Y voy a ir brevemente a Génesis. Y voy a leerles ciertos versículos que establecen todo esto, más allá de toda duda. Entonces, Génesis 15, versículo 13, donde Dios se le aparece en una visión a Abraham y le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y ese es el primer indicio, ahí en Génesis 15, de que eso no solamente sería una distribución de tierra, sino que sería algo combinado con juicio. Y esa distribución de la tierra no sucedería sino hasta la cuarta generación después del cautiverio, porque la iniquidad de los amorreos tenía que llegar hasta cierto punto. Entonces habría un juicio. Y entonces se destruirían a los ocupantes de ese lugar, de esa tierra. Así que aquí en la palabra de Dios a Abraham se le dice esto. Aquí se ve el primer indicio de un juicio. Porque la maldad del amorreo hasta ese momento, y no solamente los de los amorreos, sino todos los que estaban ahí, los cananeos también, todas las tribus que ocupaban la tierra prometida, ese territorio. Y esto es algo muy importante. Y después, si pudiéramos ir a Deuteronomio 12, 29, donde dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones, a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y hay una advertencia solemne, pero si lo hacen, Si hacen eso, entonces se repetirá el juicio sobre ellos, que hubo sobre ellos más bien sobre vosotros. Ese juicio de ellos o que vino sobre ellos caerá sobre vosotros. Y entonces aquí se ve un gran juicio. Y en lo que respecta a la conquista de Josué, no solamente se anunció eso con milagros, sino que también hubo la ayuda de milagros. Con antelación, las promesas, o antaño, las promesas de que habría una tierra para ellos, fue confirmada con milagros, incluyendo cuando se partió el Mar Rojo, la dádiva del maná, el agua que fluyó de la roca de Oreb, y después cuando se dividió el Jordán, cuando llegaron a la tierra per se. Y durante las batallas también, en todo ese tiempo hubo muchos milagros. Por ejemplo, cuando cayeron las paredes de Jericó. Y también cuando llegamos al capítulo 10, leemos del granizo. Y cuando se detuvo el sol y la conquista misma. Todo eso fue acompañado por milagros. Dios estaba respaldando todo, diciendo que era su obra y su juicio. Y después aquí, en el capítulo 8, versículo 30, en Josué, esto es muy importante y lo miraremos en un momento. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Estamos de vuelta en Josué 8, versículo 30. Y bueno, prácticamente lo primero que él hizo después de esas primeras batallas fue ir a Ebal, y ahí establecer ese altar, y eso lo veremos en un momento. Y entonces dispuso unas piedras, junto con eso, que serían puestas allí. Y entonces, allí se diría que se pondría yeso, se escayolaría, si tú quieres, y ahí se grabaría que era del Señor. Y entonces habría la proclamación de todas las bendiciones y las maldiciones también que se dieron a través de Moisés en Deuteronomio 27, si recuerdo bien. Y entonces se hizo una inmensa convocatoria de toda la gente. Y entonces eso sucedió entre las dos montañas, Ebal y la otra. Y estas cosas, la otra es Gerizim, y todo esto se proclamaría en toda la región. Algo para Israel, pero también para los cananeos. Y eso sería el manifiesto, si tú quieres, de Israel. Y sería el fundamento para poseer la tierra. Entonces tendrían una inmensa reacción de parte de las tribus cananeas, porque ellos odiaban eso. Iba a ser muy desagradable para ellos. No solamente iban a odiar el manifiesto, sino también esas dos primeras batallas, primordialmente Dios las ganó, y sus órdenes de batalla, sus órdenes en la conquista eran muy claras, y se mostró que eso era un juicio. Y tenían que ofrecer paz a toda ciudad. Y muchas veces las personas preguntan qué pasó aquí. Y voy a ir a Deuteronomio 20, del 10 al 12, para explicar unas cosas. Cuando te acercas a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Ahí está la oferta de paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Entonces, antes de avanzar, aquí tenemos las reglas. Primero se tenía que ofrecer paz. Eran las reglas del combate, si tú quieres. Y después se explica también que se tenía que hacer una referencia a la ley de Dios. La cultura cananea tenía que abandonarse. La ley de Dios tenía que defenderse. Las personas estarían sujetas a Israel, serían tributarios a Israel y serían siervos al manifiesto, que son los 10 mandamientos. Entonces tenía que haber aceptación de una forma de vida completamente diferente de parte de estas ciudades malvadas. Y después leemos esto también, versículo 12. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Y después en el versículo 13, luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, habitarás perdón, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres, niños y animales y todo lo que está en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Pero estos dos versículos finales, el 13 y el 14, cuando el Señor tu Dios hubiera librado, entregado esto en tus manos, ahí se decía que solamente se ejecutase a los soldados, si tú quieres, a los militares, y que guardase la vida de las mujeres y los niños, y que tomara el botín. Y eso solamente aplica a las ciudades distantes. Versículo 15. Así harás a todas las ciudades que están o que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero las ciudades cananeas, en la parte central del norte y del sur, allí no aplicaba esta distinción entre hombres de guerra y mujeres y niños. Ellos más bien tenían que sufrir una destrucción total. Pero uno de los problemas es el siguiente. Que algunas personas dicen que esta provisión de que hubiera un trato diferente, a las personas que estaban en el centro de la tierra y las ciudades distantes. Y algunas personas dicen que eso aplica a todo el pasaje. Pero yo les voy a mostrar pronto que solamente hace referencia al caso de las ciudades que no aceptaban los términos de paz. Y estos términos de paz tenían que ofrecerse a todas las ciudades, las del centro y las más remotas. Y eso, si eso más o menos ven que lo entienden bien, dicen en el versículo 12, mas si hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Porque no quisieron aceptar esa provisión de un trato más gentil. Sin embargo, el ofrecimiento de paz tenía que hacerse a todas las ciudades. Y voy a ir ahora a Josué, capítulo 11. Primero, versículo 16. Josué 11, 16. Y quiero explicar un poco más. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá y las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alak. En versículo 19, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos, que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Eso claramente muestra que la provisión de paz era ofrecida. Les ofrecían paz primero a todo mundo. Pero no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Y las ciudades de Gabaón se incluyen aquí. Y el punto aquí es que este enunciado sería completamente irrelevante, sería algo absurdo, si no se estuviera ofreciendo paz a todas las ciudades del centro y también a las distantes. Entonces tenemos toda certeza, y podríamos mencionar otros versículos de apoyo, pero tenemos toda certeza de que se le ofrecía paz a toda ciudad. Sin embargo, solamente los de Gabaón la recibieron o aceptaron esa paz. Y eso nos lleva de vuelta a Josué 8, versículo 30, y ahí vamos a tener el segundo encabezado, el segundo título, el manifiesto de Israel. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, en Deuteronomio, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Y aquí tenemos un altar temporal. Sería construido con piedras que no hubieran sido alisadas. En otras palabras, en absoluto Tiene que ser una ornamentación, si tú quieres, y era una cosa temporal. Porque cuando el lugar de alabanza fuese movido, ese altar ya no se usaría. Solamente había un altar en Israel. Hasta que se hizo la división del reino y entonces las herejías comenzaron. Y entonces a partir de esto también vemos que la adoración es de acuerdo a como Dios lo había dispuesto, Él es así como lo había querido en Deuteronomio, así es como tendría que ser siempre. Y quiero avanzar, porque en el versículo 32 dice así, también escribió allí sobre las piedras, no las del altar. Parece que eso es lo que estuviera diciendo, pero en Deuteronomio, donde se dice todos los detalles de esto, ahí se nos enseña que hay otras piedras y están enyesadas. Y ahí se tiene que poner lo que decía medio con pintura, con letras grandes, porque eso era algo público que desde lejos se tenía que ver, lo cual era una copia de la ley de Moisés, lo cual significa evidentemente no toda la ley, pero la ley moral, los 10 mandamientos. Y el versículo 33, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba en pie. Estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas. Entonces aquí lo que se explica, mucho más en Deuteronomio, pero que está pasando aquí es que entre los montes de Ebal y Gerizim hay una gran llanura, que es como un anfiteatro natural inmenso, y allí todas las personas estaban reunidas y también a los costados de las montañas con el arca del pacto en el centro y los sacerdotes y Josué suponemos que estaba con ellos. Y ahí estaba también el anuncio que hace Josué de forma que todos escuchan al respecto de la bendición y la maldición. Y todo eso se explica en Deuteronomio 27. Y la idea de todo esto, obviamente, es porque Israel ya han llegado a la tierra prometida y tenía que haber adoración y compromiso de la nación al Señor, a la ley de Dios. Y entonces las bendiciones por la obediencia se anuncian y también la maldición de la desobediencia, la condenación por la desobediencia. Pero no solamente es algo para Israel, porque esta es la bandera, si tú quieres, el estandarte bajo el cual la conquista sería llevada a cabo. Este es un mensaje a todas las naciones circunvecinas. Esta es ahora la ley para esta tierra. Estas son las órdenes de Dios. Y uno solamente podía vivir allí y solamente se podía estar allí bajo ese estandarte. Es decir, las órdenes, los mandamientos de la vida. Y también sus grandes objetivos de esto. Entonces, esto es de inmensa importancia. Y es casi casi como poner un estandarte en ese monte Ebal. Y había muchas personas que observaban todo eso. Y todo eso lo veían, de hecho, las naciones que estaban alrededor. Y eso también hace que haya mucha hostilidad. Y por ejemplo, el primer versículo del capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, y después la lista, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, cuando oyeron esta gran convocatoria y su mensaje e importancia. Entonces, versículo 2, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Y de forma instantánea e inmediata dijeron, con excepción de los de Gabaón, dijeron, no vamos a aceptar esto. Esto tiene que ser destruido. Esto no tiene nada que ver con nosotros y fueron hostiles. Y entonces comenzaron la gran confederación cananea, es decir, la agresión de todas esas naciones en contra de Israel. Y es muy importante. Y cuando se leen todos estos versículos, y al final del capítulo 8, y la parte inicial del versículo del capítulo 9, y eso es lo que incitó todo, lo que provocó todo, la publicación de la ley de Dios, el anuncio de la conducta de la nación que estaría de Israel. Esto es un juicio, acuérdense, esto es una cosa espiritual. Esto es una reacción consciente en contra de los estándares de la ley de Dios. Y después podríamos avanzar en capítulo 9. Otro encabezado. Y vemos aquí qué hicieron los de Gabaón. Versículo 3 del capítulo 9. Mas los moradores de Gabaón se reunieron. Y esa ciudad estaba cerca de Gilgal, como 20 millas. Y estaban acampando en Gilgal, Josué y los israelitas. Pero los de Gabaón tenían otras tres ciudades también. Y parece que no tenían un rey. No en ese momento, por lo menos. Parece que eran como una ciudad-estado, sí, pero que tenía cuatro ciudades. Y tenían una especie de república, si tú quieres. Tenían una muy buena organización. Gabaón era una ciudad inmensa, no era una pequeña, como las otras, como ahí, sino que estaba bien fortificada y tenía guerreros muy fuertes. Así que, de forma humana, era bastante capaz de defenderse, si hubiera deseado defenderse. Versículo 3, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Y ustedes saben lo que pasó ahí. Y esta historia también es casi también conocida como la narrativa de Acán y su pecado. Es algo fascinante, de hecho. Se narra de forma hermosa. Y entonces ellos vinieron ahí. Y se dijo mucho al respecto de sus esfuerzos de convencer a los israelitas y a Josué de que ellos eran de un lugar muy lejano. Y cuando uno lee estas cosas, uno piensa que está todo mal. Pero no es así. Estas personas de Gabaón, en cierto sentido, son recomendados en la Escritura. Y claramente es algo que Dios obró. Ese tratado que hicieron con Israel y Josué, a pesar de que estaba basado en una mentira, ese tratado fue sostenido por Josué y duró unos 400 años. Y cuando Saúl lo rompió y asesinó un gran número de los de Gabaón y actuó en contra de ellos, pues después de la muerte de Saúl, Dios sobró una hambruna en la tierra debido a lo que él había hecho. Y después eso fue comunicado a David. Y entonces hubo arrepentimiento nacional. Y los de Gabaón fueron como compensados, los sobrevivientes. Y entonces Dios dio una condenación a Saúl por romper este tratado. Así que eso es algo que duró durante 400 años. Fue respetado. Y entonces los de Gabaón, con algunos periodos excepcionales, lo respetaron. Entonces, no todo está mal con los de Gabaón. Y cuando uno piensa respecto de esto, pues era muy difícil para los de Gabaón. Porque cuando ellos capitularon ante Josué y se alinearon con él, pues entonces iban a buscarse la furia de los otros cananeos. Y eso es justamente lo que sucedió. Los cananeos decidieron que primero iban a destruir a Gabaón antes de buscar a Israel, debido a que habían capitulado con ellos. Sabían lo que pasaría, que estarían en problemas, que no estarían al unísono con la gran confederación. Y también sabían que iban a tener que dejar de lado su estilo de vida y su gobierno. Y estoy seguro que estaban orgullosos de su gobierno, porque tenían esa especie de organización de como una especie de república, una especie de estado con cuatro ciudades. Y entonces iban a tener que transformarse en siervos, cargar madera, iban a tener que dejar de lado sus altos puestos, sus granjas, la gente adinerada iba a tener que dejar todo eso de lado y tendrían que servir todos a Israel. Estaban dispuestos a hacerlos, estaban dispuestos a humillarse y a dejar de lado su estilo de vida y a adoptar las leyes de Israel. Eso todo es notorio. Y estaban dispuestos a ser rechazados por sus colegas y los otros cananeos a su alrededor. Entonces, a pesar de que mintieron y establecieron este tratado falso para su beneficio, y sí, es como lo que pasó con Rahab. Allí estaba ella, que fue realmente convertida, hizo todas las cosas correctas, pero la verdad es que sí mintió. Y nosotros decimos que en el caso de Rahab, decimos, bueno, es que la verdad es que no sabía portarse mejor, era muy joven en la fe. Era una mujer pagana antes. Entonces, la verdad es que esa parte no la recomendamos de su vida, pero decimos, bueno, entiendo que. Porque había un elemento pagano todavía en su conducta. Pero en general, ella fue aprobada. Y nosotros tendríamos que decir lo mismo respecto de los de Gabaón. Hicieron provisiones a través de su propia sabiduría caída para ver cómo podían ser aceptables ante Israel. Pero después vemos la magnitud de su decisión y lo que ellos dejaron de lado y a lo que se rindieron y ante lo que se humillaron en vez de su estilo de vida. Y entonces vemos que fue una acción notable de parte de ellos. Así que es muy interesante ver qué pasaba aquí. Si tal vez había alguna fe en Dios de su parte. Y parece que sí. Porque en el versículo 8 dijeron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Bueno, fueron muy astutos. No le preguntan, no responden. O en ese momento, tal vez a pesar de su preparación, lo que no habían pensado cómo responder es mencionar de qué lugar habían venido. Tal vez ahí los pescó en la mentira, pero se salió con la suya. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y nunca se dice de dónde. Dicen, de un lugar muy lejano. Es lo único que dijeron, de una tierra muy lejana. Tus siervos han venido por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Bueno, estaban de hecho ahí adelante, a 20 millas de distancia, ahí era su ciudad. Ellos supieron de Jericó y de la ciudad de Ai, y acuérdense que ellos habían entrenado bien para decir esta mentira, esta historia, y se dijeron a sí mismos, no puedo mencionar a Jericó ni tampoco a la ciudad de Ai. Porque nadie nos creería entonces que venimos de una tierra lejana. Se darían cuenta de que somos locales, así que no podemos saber las últimas noticias. Y entonces se apegaron a eso cuidadosamente. Sin embargo, mira el lado positivo de esto. Estaban con temor. Porque creyeron que el Dios de Israel haría exactamente lo que él dijo que iba a hacer. Y creyeron que serían destruidos si no aceptaban la paz y se rendían y se sujetaban. Creyeron eso sin lugar a dudas. Tenían guerreros, acuérdense, pudieron haberse comportado como los otros cananeos y podían haberse endurecido y decir, no vamos a aceptar esto, podemos vencerlos, podemos defendernos, podemos derrotar a estos israelitas. No, ellos no dijeron así, no podemos. No podemos derrotarles, más bien vamos a tener que humillarnos y vamos a tener que aceptar un papel de servicio y un estilo de vida diferente. Así que ahí hay fe. Tienen fe en el poder invisible del único Dios verdadero, sin lugar a dudas. No está todo tan mal. Y claro, usaron un engaño, sí es cierto, pero incluso en eso muestran su fe. Porque de todas maneras los iban a descubrir en 5 minutos, es decir, bueno, tardaron 3 días en descubrirlos, pero entonces se descubrió toda la mentira. Pero ellos sabían que eso sucedería, y aún así tenían una fe tan profunda en la integridad de Israel, o del Dios de Israel, que se dijeron a sí mismos, incluso si tenemos que engañarles para que hagamos un tratado, ellos mantendrán el tratado. Así son ellos. Ese es el tipo de nación que son ellos. Mantendrán el acuerdo. Y estaban en lo cierto. Y hay bastante confianza ahí, hay bastante respeto ahí y reconocimiento de la integridad que ellos, la verdad, no tenían en su propio sistema, de donde ellos venían, en su propio sistema pagano. Entonces, ellos sabían bien la historia de Israel, de todo lo que Dios había hecho a los dos reyes amorreos, en versículo 11. Entonces los ancianos decidieron, pues, que se quedaran ahí. Y los israelitas tienen que haber pensado, esto es curioso, estos embajadores que vienen con ropas gastadas, los israelitas nunca habían visto ropas gastadas. Acuérdense que habían usado las mismas ropas en el desierto durante 40 años. Y a través del poder divino no se había gastado su ropa. Tal vez no se habían dado cuenta de ello. Y ahora vieron a estas personas que llegaban con esas ropas todas rasgadas. Y tal vez dijeron, no, nunca hemos visto una cosa así. Bueno, era algo que parecía auténtico. Y entonces, pues, parece que incluso probaron ese tipo de pan que les traían. Y ellos nunca habían comido pan así. Los israelitas siempre habían tenido maná cada mañana y acababan de empezar a comer el producto de la tierra. Y entonces al principio fueron desalentados, los hijos de Israel no estaban muy contentos, los príncipes y las personas no estaban muy contentas de hacer algún tratado y dijeron, ¿cómo podríamos hacer un tratado con ustedes? Y Josué dijo, sí, podemos hacer un tratado con ustedes. Pero no fueron desalentados estos embajadores. Siguieron adelante. Y aquí vemos cómo fueron. Todo el episodio es notable porque ellos perseveraron. Y entonces vemos la capitulación de estas personas. Y eso ilustra el llamado del Evangelio. Tipifica el llamado del Evangelio, porque ellos creyeron los de Gabaón, creyeron lo que Dios haría, y creyeron tanto que se alarmaron, y se dieron cuenta de que no podían resistir lo que iba a suceder. Así es como la convicción, soy un pecador, estoy bajo el juicio de Dios, no hay esperanza para mí, no hay cielo para mí, soy una persona condenada. Ellos creyeron lo que Dios haría. Reflexionaron y dijeron, sus leyes no son tan ofensivas como nosotros pensamos que son. Y comenzaron a ver la hermosura de la ley de Dios y la compasión que estaba implícita en las leyes de Dios. Y la amabilidad que tenía la ley de Dios. Y nos atrevemos a decir que estaban dispuestos a dejar de lado su propia cultura, la cual estaba llena de inmoralidad, la más grande inmoralidad, como pasa hoy en día con nuestra sociedad. Hacia allá estamos yendo, paso a paso, mes tras mes, casi casi, avanzando a gran inmoralidad. Y debemos estar dispuestos a dejar eso de lado. Y tenemos que estar dispuestos a dejar de lado nuestras comodidades y ser siervos insignificantes en la casa de Dios, y tan solo puede haber salvación y estar a salvo. Y ellos sabían que serían rechazados por sus colegas, pero esto era muy importante para ellos. Esto era muy urgente para ellos. Y entonces los embajadores fueron desalentados, estoy seguro, por los príncipes de Israel. ¿Cómo esperas que nosotros hagamos un tratado contigo? Sin embargo, ellos persistieron hasta que llegaron a Josué, quien es un tipo de Cristo, y entonces ante él se humillaron y él les recibió. Bueno, como ya dije, este tratado estuvo firme por 400 años. Josué tiene que haber pensado, ¿tengo que honrar este tratado? Cuando él se dio cuenta que sus ciudades estaban a 20 millas de distancia, él pudo haber dicho, de forma legal supongo yo, bueno, voy a mantener el tratado, voy a preservar vuestras ciudades que están lejos, pero no voy a preservar las ciudades que están cerca. Ustedes dijeron que eran de tierras lejanas, entonces no estoy atado por este tratado. Estas ciudades no son distantes, no están incluidas, y yo no soy una persona que sepa de leyes, pero ¿acaso no pudo haber razonado así? Sin embargo, él no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Pues yo supongo que el Señor lo llevó a ello. Yo supongo que el Señor le mostró a Josué: estos hombres que han creado esta misión falsa y han mentido y te han engañado, mira cuán serios son. Son serios en lo que están diciendo. Creen en la palabra de Dios. Y están dispuestos a que haya todos esos cambios y a experimentar las consecuencias. Así que fue algo aceptado. El juicio de Canaán es un tipo del juicio de Dios, lo representa. Es uno de los muchos juicios grandes que hay en la Escritura que nos advierten del juicio venidero. Estaba leyendo, y estoy seguro que tú también lo has leído, una pregunta que se hizo en el Parlamento al respecto de una iglesia que por razones que por razones específicas la dejaron de lado en un asunto de matrimonio homosexual. Yo no estoy debatiendo esto en particular, pero bueno, había algo al respecto de este tema de matrimonio del mismo sexo y algo estaba pasando respecto de ello. Y la iglesia no les permitió asistir. Y eso hizo que hubiera una pregunta en el Parlamento. Y todas las preguntas en el Parlamento, ambos lados de la Casa del Parlamento, hablaron de hecho y diciendo que eso era terrible. Y ahí es donde estamos nosotros ahora. Donde la inmoralidad terrible y baja y la indecencia y la falta de conducta sexual, una cosa homosexual terrible, se tiene que considerar como una conducta normal y digna. Y entonces así estaban las ciudades de Canaán, que estuvieron y experimentaron ese juicio. Y nosotros estamos a punto de ser juzgados. Esto es un tipo, un ejemplo. Y la gran ira de Dios en contra de la vileza del pecado humano y la vileza humana es terrible. Y claro, el politeísmo también que había en Canaán, el cual es incredulidad en el Dios verdadero. Y en Romanos 1:2 leemos al respecto del punto de vista de Dios, de que la existencia de un Dios creador, ahí se nos dice, es obvia a la mente humana. El politeísmo no es un terrible accidente. Oh, qué lástima que la mente humana ha sido oscurecida y no puede ver al único Dios, porque se confunde con cientos de dioses. Pues no, ese es un rechazo voluntario de lo que es obvio a todos los seres humanos de forma natural, así como el ateísmo. Y el juicio de Dios estuvo sobre ello. Estas cosas son serias. El juicio de Canaán es un tipo, una ilustración del juicio de Dios que muy pronto vendrá a toda violación de su ley. Entonces vemos también la capitulación de los de Gabaón a pesar de sus engaños. Es una ilustración del creyente cuando viene a Cristo teniendo convicción de pecado. Y bueno, miramos, estudiamos la conquista, reconociendo que es una acción del juicio moral de Dios. Miramos un poco al respecto del manifiesto de Israel que Dios ordenó, que prácticamente decía a la tierra: nuestra ocupación de esta tierra está bajo el estandarte de los 10 mandamientos, y se ofreció paz a todas las ciudades, pero todo mundo la rechazó, excepto los de Gabaón. Y ellos se rindieron. Y ellos fueron preservados y fueron bendecidos. Bueno, espero que nos dé un poco de entendimiento al respecto de la moralidad de la acción de Josué.